Vamos a abrir nuestras Biblias en la lectura en la que nos vamos a centrar hoy. En el libro de Isaías, el profeta Isaías. Y nos vamos a ir al capítulo 6 de este libro profético de Isaías. Isaías 6, vamos a leer en el versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Después oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Entonces respondí yo, «Heme aquí, envíame a mí». Y dijo, «Anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad». Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta cuando las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, al ser cortados, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Charles Spurgeon, el famoso predicador del siglo XIX, en algunos de sus sermones intuía o incluso hablaba o comentaba que sabía que su sermón iba a ser un fracaso, algo así como un fracaso. Ese sentimiento de ese gran predicador es algo que sucede al enfrentar determinados o confrontar determinados pasajes de la Escritura. En la mañana de hoy, hermanos, yo sin ser Spurgeon, sino un simple y muy limitado siervo del Señor y de vosotros, creo que en un sentido este sermón también puede ser un fracaso, en ese sentido. Yo no voy a ser capaz de explicar como quisiera hacerlo la Escritura en Isaías 6. Cuando nos ponemos delante de un texto como el que acabo de leer y pretendemos de alguna manera situarnos cerca de esta imagen, de esta visión del Señor sentado sobre un trono, nos damos cuenta que cualquier intento de describir la majestad de Dios es prácticamente, humanamente, imposible, indescriptible, ¿verdad? El propio Isaías vemos aquí que se limita a dar solo una visión del Señor sentado sobre un trono, pero rápidamente y de forma sorprendente empieza a describir algunas características de ese trono y los seres que hay alrededor del trono, y después lo que ocurre es que hay una especie de temblor o estremecimiento a forma de terremoto, y la casa se llena de humo. Se inunda, en un sentido, se abarrota, en otras palabras, se completa perfectamente, se llena esa casa de la gloria de Dios. Un humo que simboliza la gloria de Jehová, su presencia. En varias ocasiones, en el Antiguo Testamento y también en el libro de Apocalipsis, se nos describe este hecho de que Dios llena su casa, el templo, de una nube de humo. Es una nube de humo una nube en que las referencias del Antiguo Testamento, cuando esto sucedía, llegaba incluso a impedir que los propios sacerdotes ministrasen en el templo. Tenían que salir, porque la gloria de Dios llenaba el templo de tal manera que el hombre no podía hacer nada, solamente se quedaba contemplando la gloria de Jehová en esa nube. Era impresionante, era como si Dios dijera: sacerdotes humanos, salid del templo, que yo voy a entrar. Jehová está dentro. Jehová sustenta ese carbón encendido del altar del sacrificio. Este es un momento crucial. La gloria del Creador inundando, llenando el lugar del sacrificio. Sacerdotes humanos, salid. Solamente puede haber ahora un sacerdote válido dentro del templo. El sacerdote humano no puede llenar, no puede completar la presencia de Dios en el templo. Es solo Dios el que puede hacerlo. ¿Seguís? Es una imagen de suficiencia absoluta. Dios no depende de nadie. Dios no necesita al hombre. El hombre le necesita a él. Fijaos en esta visión en Isaías 6. Él tiene serafines que le sirven noche y día, le adoran noche y día y reconocen sin ningún impedimento quién es el que está enfrente de ellos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la visión que tiene Isaías antes de que la casa se llene de humo? El templo se llene de humo. Sorprendentemente, Isaías no describe detalladamente a Dios. El apóstol Juan, acordaos, en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, no le sucede lo mismo sobre cómo describe a Jesús en el trono, ¿verdad? Él sí describe claramente a Jesucristo sentado en el trono, con detalles como su pelo, sus ojos, sus vestiduras, su cinto, sus pies. Pero Isaías parece que el enfoque de su cámara se fuese a describir la periferia de Dios y en su trono alto y sublime. Hermanos, esto es algo deliberado. Nos transmite una idea, un porqué. Yo no me imagino a alguien que pretende describir la Torre Eiffel, por ejemplo. Y para describir la torre se centra en desglosar pues los jardines que hay alrededor, los edificios que la rodean, el tipo de luz, los focos que la iluminan, etc. Pero sí me imagino eso cuando hablamos de un Dios indescriptible para él, para Isaías. Sublime para Isaías. Donde ni los serafines pueden abrir sus ojos en la misma presencia del Señor. Entonces Isaías nos habla de lo que hay alrededor suyo, nos habla de la gloria que este Dios desprende, transmite. Para empezar, versículo 1, dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ese trono está en plena actividad. En Isaías 1 nos dice también un detalle, que acaba de morir el rey Uzías, rey de Judá. Para Isaías y su pueblo, eso suponía una situación de incertidumbre. Tal vez Isaías estaría dando vueltas en la cabeza, ¿cómo va a ser este nuevo sucesor de este rey Uzías ahora? ¿Será bueno? ¿Será idólatra? ¿Obedecerá a Dios? Pero Dios le da esta visión a Isaías, la misma visión que les dio en un sentido a la iglesia en el Apocalipsis, un Dios que reina, un Dios que está en control, el Todopoderoso, a pesar de las circunstancias que pueden rodearnos, Él reina en un trono alto y sublime. Él es el único que reina verdaderamente. Tronos caen, reyes mueren, ¿verdad? Son humanos, las ideas pasan, fracasan, pero Dios reina en toda su gloria. Y es un trono que está en control de todo. Todo ocurre mediante el que está sentado en el trono. El rey Uzías muere lleno de lepra por un castigo de Dios. Esto está en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Y lo más llamativo es que ese castigo le vino por querer ofrecer un sacrificio en el templo por él mismo, él solo. Y los sacerdotes le dijeron, ¿dónde vas? Tú no puedes. Tiene que ser un sacerdote, un sucesor de Aarón, como Dios ha determinado. Pero yo soy el rey de Israel. Estoy parafraseando, ¿eh? No es que diga eso exactamente, pero si yo soy el rey de Israel, yo puedo hacerlo todo. Y cuando estaba pronto de ofrecer ese sacrificio, se le llena la cara de lepra, dice la escritura, y salió corriendo del templo. Moriría un tiempo después, comido de lepra. Un rey que se vio con la autosuficiencia o el orgullo para presentarse ante Dios sin necesitar ningún sumo sacerdote. ¿Te suena esto? Si lo pasamos a nuestros días. Tú puedes ser un rey que también pretendas o creas que no necesitas a Jesucristo porque te bastas tú solito para llegar a la presencia de Dios. No seas como Uzías. Tú no eres el que puede entrar en el templo y que a Dios le guste, que a Dios le agrade. Al revés, es Dios quien entra. Es Dios quien llena su templo. Y sabes una cosa, cuando Él entra, lo llena, lo repleta, lo satisface. ¿Entendéis? Lo completa. Tú lo dejas vacío. Tú no alcanzas. Pero Dios sí lo hace y pone el sacrificio por ti y tu pecado. ¿Y en qué sentido vemos eso aquí también en la visión de Isaías? Porque Isaías nos describe aquí ese trono alto y sublime, el trono de Dios, y atención al detalle aquí, porque dice que ese trono tiene unas faldas que en un sentido son tan extensas que llenan todo el templo. La idea es que esas faldas entran en el templo e inundan el templo. Ese lenguaje simbólico nos comunica algo, ¿verdad? El trono conecta con el templo y lo llena. ¿Me seguís? No hay una desconexión. No hay una ruptura entre trono y templo. No hay una desconexión entre ese Dios sublime, santo, y ese otro lugar llamado templo, donde va a haber una comunión perfecta entre Dios y el hombre a través de un sacrificio. Gloria a Dios por ese tremendo detalle. Porque hoy podemos afirmar que no hay desconexión entre Jehová de los ejércitos, el Dios santo, alto y sublime, el Dios del Antiguo Testamento, y aquel que entró en el templo en el nuevo pacto para ofrecer una vez para siempre un sacrificio con su propia vida, nuestro Señor Jesucristo. Dice la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, Jesucristo entró, Hebreos 9:12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Jesucristo es esa gloria de Jehová, entrando en el templo hasta lo más íntimo del lugar santísimo. Y cuando Jesucristo entra, que se quiten todos los sacrificios. Solo el suyo es el válido, el que satisface a ese Dios tres veces santo. El rey Uzías tal vez pretendió por sus propias fuerzas, ¿verdad?, entrar en esa comunión con Dios. Ahora, hoy día también hay mucha gente que intenta conectar con Dios por sus propios medios, por sus obras, por sus logros, por sus razonamientos, por sus esfuerzos religiosos. Tal vez tú te aventuras a entrar en el templo hoy, como lo hizo el rey Uzías. El rey Uzías, con muy buenas intenciones, trata de alcanzar lo eterno por su propia mano, trata de alcanzar la paz, trata de alcanzar por sí mismo lo que Dios solo puede hacer y de la manera que Dios quiere. Y antes de seguir, aquí quiero tocar dos puntos muy importantes. Muy brevemente, pero que es de vital importancia. La primera es que Dios es el que dice cómo quiere ser adorado. ¿Cómo no quiere serlo? Él marca el itinerario. Si tú lees Éxodo y Levítico, te vas a dar cuenta que Dios marcó a su pueblo al milímetro, cómo quería que sea absolutamente todo lo concerniente a nuestra relación con Él y a la salvación del hombre. Su adoración, la relación con sus hijos, tabernáculo, ropas, templo, procederes, sacrificios, objetos, utensilios, tiempos, lugares, al milímetro. No deja espacio alguno a la improvisación o a la creatividad humana. La segunda cosa es que Dios dice cuál es el único sacrificio u ofrenda que a él le satisface. Hay un caso tremendo en el Antiguo Testamento en que dos hijos de Aarón murieron en el altar. Con toda su buena intención, esos sacerdotes, hijos de Aarón, se fueron, en Levítico 10, y se les ocurrió que ofrecer delante de Jehová un incienso, pues que él no había mandado. Y salió fuego, dice la Escritura, de delante de Jehová, y murieron delante de Jehová. Y es que Dios había dejado esto bien claro en Éxodo 30, que jamás eso se podía hacer. Hermanos, tenemos que tener claro, saber delante de qué Dios nos encontramos. Y tenemos que saber que Dios nos ha dicho claramente que la cuestión de acercarse a Él no vale todo. No valen ni siquiera nuestras buenas intenciones. Es más, vale lo que a Él solo le agrada y como a Él le agrada. ¿Lo entendemos? Y al hilo de lo que estamos viendo en esta imagen de Isaías, de un Dios tres veces santo, que llena el templo, Dios nos está comunicando algo muy importante. No es el hombre quien asciende a Dios, es Dios quien desciende. al hombre. No eres tú que con tus buenas intenciones vas a ganarte a Dios. Tienes que saber que es Dios quien viene a salvarte a ti por su misericordia. Y ese es su proceder milimétrico. Ojo, en el momento que tú creas que puedes alcanzarle para salvarte, la pifias. Es como ese fuego extraño en manos de los hijos de Aarón. Esas buenas intenciones religiosas los chamuscaron. Tremendo. Y el infierno estará lleno de religiosos que no comprendieron la gracia. Es Dios quien llena el templo. Es Cristo el único sacrificio que entra en el templo y satisface a ese Dios tres veces santo. Tú solamente dices amén. Gracias por este regalo inmerecido. Nada más. ¿Y las obras? Las obras las haces en agradecimiento a esa gracia. No pagas, agradeces, que es diferente. Ahora, condúcete en temor todo el tiempo de tu agradecimiento, como dirá Pedro. Porque esto ha tenido un precio tremendo, muy grande. Ahora, en esta visión, la cámara va a dar un giro de 180 grados seguida. Vamos a ver. Porque hay alguien que ahora tiene un tremendo problema. Se llama Isaías. Isaías ha visto a Dios. Encima de Dios, dice el capítulo 6, hay seres llamados serafines, con dos alas vuelan, con dos alas cubren sus pies y con dos, ¿qué hacen? Tapan sus rostros. Si tú le pidieras en esta mañana a uno de estos serafines, oye, ¿cómo es Dios? ¿Sabe lo que te respondería? Santo, santo, santo. Sí, ya, ya. Pero, serafines, tú que estás ahí al lado, ¿cómo es su voz? ¿Cómo habla Dios? Dime algo. Ellos te responden, santo, santo, santo. Pero, serafines, decidme algo, ¿no? Decidme algún detallito. ¿Cómo mira? ¿Cómo es la expresión de su cara? ¿De qué color son sus ojos? Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y todo eso te lo dicen con los ojos tapados. No se te ocurra mirar al Creador, porque ni sus criaturas, serafines perfectos en santidad, pueden sostener mirar a Dios cara a cara en su presencia. El rey Salomón dijo, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Y Dios le dijo al propio Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Su presencia en esa imagen que está ofreciéndonos aquí, Isaías, es la presencia de un Dios inaccesible. Esa es la palabra. Ninguna cosa creada capaz de mirarle a los ojos al Creador. Pero como decimos, resulta que aquí hay alguien que acaba de ver el rostro de Dios y está en un tremendo problema. Su nombre es Isaías. Y aunque se trata de una visión, el propio Isaías es consciente de que si ha visto lo que ha visto, va a morir. Si los serafines tienen que tapar sus ojos siendo perfectos y sin pecado, ¿qué va a ser de mí si soy un pecador? Versículo 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este es en el momento en el que Isaías se ve muerto, desahuciado, finiquitado. Se acabó lo que se da. ¡Caput! Quiero enfatizar ese momento porque es el eje de la aplicación en esta mañana a nuestras vidas. de esta visión. Isaías, tienes un tremendo problema, y es un problema del cual no vas a poder salir. Tu problema, Isaías, no es que hayas estado en la presencia de Dios. En la presencia de Dios están esos serafines, siempre. Tu problema es cómo te has presentado a la presencia de Dios. Ese es el verdadero problema. Y el cómo lo responde él mismo, Isaías. Siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Ese es el cómo. Primera aplicación para Isaías y para ti, para nosotros. Cuando Dios se nos presenta o se te presenta en su majestad, esto te conduce a un profundo conocimiento de tu propia maldad y de tu pecado. Cuando Dios se te presenta en su majestad, esto te conduce necesariamente a un profundo conocimiento de tu propia maldad y tu pecado. ¿Sabía Isaías que era un hombre pecador antes de tener esta visión? Seguro, claro que lo sabía. Él lo habría estudiado, se lo habrían dicho, lo habría observado en las escrituras, lo habría experimentado en su propia vida, en sus procederes. Isaías sabía que era pecador. Pero no es lo mismo decir soy pecador que ¡ay de mí! ¿Lo entendéis? ¡Ay de mí que soy pecador! Isaías no era un joven rebelde de estos que conocemos, que viven de manera pecaminosa por ahí, borracheras, vicios y inmoralidad. No, él era un joven referente, seguramente era un hombre sometido a las Escrituras, lo consideraríamos un hombre creyente, consagrado y misionero, misional, pero todavía no había experimentado la visión de Dios que le dejaría sacudido, pasmado, y le mostraría de verdad toda la corrupción de su corazón. Nosotros aseguramos que Dios no hace a alguien realmente nacido de nuevo o cristiano sin antes mostrarle su pecado, ¿verdad? Su pecado, su condición. Eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que vemos realmente la profundidad de nuestro pecado? ¿Cuándo? Cuando de alguna manera Dios nos expone a esta visión de su santidad y de su majestad. Y eso te lleva a una convicción profunda de tu pecado. No basta decir, soy pecador. Hay que decir, ay de mí que soy pecador. No basta pensar, bueno, la verdad es que hay algunas cosas malillas que pienso y hago, hay que pensar que bueno, que hago todo lo que puedo y ahí estoy en una lucha. Lo que hay que pensar es que esas cosas malillas, esas cosas que piensas y haces y dices, te condenan ante la presencia de un Dios santo, santo, santo. ¡Ay de mí!, dice Isaías. El publicano, ¿os acordáis del publicano en la parábola de Jesús? No podía ni alzar su mirada al cielo, decía, y se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, el pecador. Mientras que el fariseo, ¿qué hacía? El fariseo daba gracias a Dios por su visión correcta de las cosas, de la vida, de sí mismo. Si le hubiéramos preguntado al fariseo, oye, ¿tú eres pecador? Él te hubiera dicho que sí. Y doy gracias a Dios por tener una visión tan equilibrada de mí mismo y de mi pecado. ¡Ay de mí! ¿Has dicho eso tú alguna vez delante de Dios? Si no has experimentado eso, tú todavía no has sido confrontado con tu pecado. El ay de mí de Isaías es el ay de mí de todo cristiano, al que el Espíritu Santo conduce a la presencia de Dios en arrepentimiento. Es un grito desesperado. Es un grito que te hace llorar desconsoladamente por dentro ante un Dios que no puede haber nada impuro delante de su presencia. ¿Has experimentado eso en tu vida? Y ante ese rey, todos compareceremos un día. Plantéate hoy si tú vas a poder estar delante de ese rey en la condición que estás ahora, sin haber pasado por ese ay de mí, Señor, que soy muerto. Me viene a la mente el discípulo Pedro, cuando le dice a Jesús, apártate de mí, ¿verdad? Que soy hombre pecador. ¿Recordáis? Pedro y los discípulos estaban pescando, habían pescado toda la noche y, bueno, habían intentado pescar, pero no habían pescado nada. Ahora Jesús le dice que tiren la red de nuevo. Pedro y los discípulos están cansados, ya están recogiendo, ya se quieren ir para casa, ¿verdad? Y Jesús insiste en hacer de nuevo mar adentro. Pedro obedece, algo así como dudando a regañadientes, pero cuando sacan las redes, estas se rompen de la gran cantidad de peces que se habían cogido. Jesús le muestra su gloria, su poder, su dominio a Pedro. Y Pedro clava sus rodillas y exclama, ¡ole Jesús, qué grande eres! Contigo no pasamos hambre, ¿verdad? Exclama eso. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro se da cuenta de que no puede mantenerse tampoco en la presencia del rey por su condición. Es un reflejo de lo que está pasando aquí con Isaías. Y hoy, al margen de esto, nos rompemos la cabeza en estrategias evangelísticas para intentar hacer que el hombre llegue a una convicción de pecado para que se convierta. Una convicción de pecado diciéndole al hombre, mira lo que haces y no deberías, mira lo que piensas y no deberías pensar, mira lo que no haces y deberías hacer. Y ojo, hermanos, eso es bueno en un sentido y es bíblico, Jesús mismo lo hizo. El Sermón del Monte en Mateo 5 es un claro ejemplo. Debemos señalar el pecado, las malas acciones de los hombres y los malos pensamientos del hombre para tratar de conducir al hombre a Dios a través de su palabra. Pero, y aquí viene el punto más trascendente de esta aplicación, nunca pienses que el hombre puede sentirse realmente perdido si Dios no le muestra claramente una visión de su pecado que ofende a la santidad perfecta de Dios. Y esto es un trabajo suyo, no tuyo. ¿Lo entiendes? En Hechos 2:36, Pedro está predicando al pueblo y le dice, al oír esto, dice en la Escritura, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué fue lo que Pedro les estaba diciendo? En el versículo anterior, se desvela. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La causa de su compunción o compungimiento, como se diga, de corazón, fue descubrir que a quien habían crucificado era al Señor, al Kyrios, al que ellos entendían como el santo, santo, santo de Isaías 6 y de todos los profetas. Una ofensa contra la santidad de Dios. ¿Lo vemos? Y esa es la credencial de un verdadero arrepentimiento del hombre en el corazón. Cuando nos damos cuenta de a quién hemos ofendido. ¿Eres consciente de delante de quién estás? ¿Eres consciente de que tus pequeñas, pequeñitas acciones pecaminosas, porque tú dices, sí, lo mío es tan pequeño comparado con un Dios tan grande, pues esas pequeñitas acciones que tú consideras tan pequeñas, pero son pecado, no pueden y son suficientes para estar perdido delante de un Dios como el que se describe aquí? Segunda aplicación de esta visión de Isaías. Todo esto condujo a Isaías a un conocimiento personal de la gracia y del perdón. Miro para atrás, no os asustéis, que es que me parecía que tenía poca luz, pero no es que alguien me haya dicho nada. Segunda aplicación. Todo esto le condujo a Isaías a un conocimiento personal de la gracia. Y vamos ahora a ver esto. De la gracia y del perdón. Tenemos a un Isaías temblando, ¿verdad? No hay argumentos posibles para él, para salvarse. Ni él tiene capacidad, ni tampoco puede aludir a su pueblo. Vemos el versículo 5. Dice, soy un hombre de labios inmundos, yo. ¿Y qué? Y habito también en medio de un pueblo de labios inmundos. Al pobre Isaías no le salva ni él, ni que vengan a interceder por él todos los de su pueblo, porque eran como él. El sentimiento de Isaías no era solo un sentimiento de ¡ay de mí, que soy pecador!, ¿verdad? Sino también es ¡ay de mí, porque de aquí no me salva nadie! ¡Ay de mí, que soy hombre pecador! Pero es que ¡ay de mí, porque es que no tengo a nadie que pueda venir a salvarme! Lo entendemos. Ni mi pueblo tiene a alguien con la calidad suficiente para que puedan venir a salvarme. Ni yo, ni mi pueblo, ni yo, ni mi linaje, ni yo, ni los que me ven como alguien bueno. ¿De qué le servía ahora a Isaías su reputación, su trayectoria como profeta? Ninguno de ese pueblo podría decir, no, es que este hombre es un buen hombre, ¿eh? Lo hemos visto, sí, es que es nuestro profeta, hombre, solo faltaba. Todos estaban invalidados, porque todos eran iguales, sus labios evidenciaban lo que había en sus corazones. Por eso dice, soy inmundo de labios. Y habito en medio de pueblo con labios inmundos. Dice la palabra que porque porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias. Los labios representan aquí lo que hay en el corazón. Porque la boca expresa lo que hay en el corazón. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Realmente no son las palabras lo que nos condenan o lo que nos salva, pero sí las palabras hablan por sí mismo de lo que hay en nuestro corazón. Y mientras Isaías siente esta inmundicia y perdición ante esa presencia del Señor, ocurre algo trascendental. Algo que va a cambiar el curso de lo que está sucediendo aquí. El serafín toma un carbón ardiente del altar del sacrificio y toca los labios del profeta y le dice, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. ¡Qué representación tan preciosa de la gracia de Dios en la salvación! Hermanos, Isaías, tú no tienes nada bueno. Tu boca te condena. Tu pueblo no te puede respaldar ni ayudar porque ellos están en la misma condición que tú. Tú estás muerto. Pero ese serafín, cuando vuela para tomar un carbón encendido, yo me imagino a Isaías, ¿os lo estáis imaginando? ¿Ahora qué va a hacer este serafín con el carbón? Porque yo creo que yo debo morir. A ver si me va a matar ahora de un carbonazo aquí en la cabeza, ¿verdad? Realmente lo justo, si lo pensamos bien, hubiera sido que aquel ángel le hubiera agarrado con las pinzas, no al carbón, sino al propio Isaías, y haberlo lanzado al fuego del altar. Para quitarle de la misma presencia del Dios santo, santo, santo. Porque nadie, recuerda, puede estar en la presencia de Dios en esa condición de inmundicia como la suya. Según la ley del pacto, eso era una causa de muerte. Nada inmundo podía ni siquiera tocar las cosas sagradas. Imagínate lo que sería este pobre Isaías metido delante de la presencia del propio Dios tres veces santo. Hasta Pedro el apóstol sintió eso. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Y lo dice solo por el hecho de que él también se veía evidentemente pecador, no había confiado en Jesús, no le había creído como debería haberlo hecho. Señor, tú me dices que tire la red, pero yo estaba pensando por dentro, ¿qué me estás contando, Señor? Pero si yo llevo toda la vida tirando redes, y ahora a las 8 de la mañana tú te crees que va a picar algún pez. Pero si yo soy un experto, ¿qué me estás diciendo? He dudado muchas veces de ti, de tu dominio, de tu control, de tu trono. Señor, a veces he desconfiado de que tú estás en tu trono. A veces dudo de tu presencia y de tu poder entre nosotros. A veces dudo que tu trono es un trono que desciende hasta el templo, hasta nosotros. A veces no te veo, Señor. Mira que eres grande, pero te pierdo. Me despista muchas cosas. Me despista la filosofía de este mundo. Me despista lo que dice la mayoría. Me despistan mis propios pensamientos. En definitiva, me despista y me engaña y me hacen dudar de un Dios que está sentado en el trono alto y sublime y que controla todas las cosas. Me deprimo, me hundo, las circunstancias de alrededor me hacen desconfiar. Estos son nuestros labios inmundos, estos son nuestros pensamientos, de lo que tarde o temprano hablará nuestra boca. Esa era la condición de Pedro, de Isaías. Y esto debería hacer que Dios nos arrasase de su presencia. Mira, da igual quién seas, da igual incluso si eres religioso, evangélico, reformado. Isaías era profeta, el pueblo era muy religioso, pero si no hubiera sido por el carbón encendido, tocando los labios del profeta, estaría acabado, muerto, finiquitado, condenado. El Evangelio de Juan 8. Todos conocemos esta historia, todo el mundo conoce esta historia, esta narración de Juan 8. Le traen a Jesús una mujer que ha sido sorprendida en caso de adulterio. Y estamos muy familiarizados con esta historia, demasiado incluso diría yo, porque hemos perdido de vista un detalle muy importante en esta historia. Los fariseos que traen y sorprenden a esa mujer en el acto de adulterio, le dicen a Jesús que esa mujer debe morir. No porque lo digan ellos, sino porque lo dijo Dios mismo cuando la ley fue dada a Moisés. Y eso en parte era verdad. Adúltero y adúltera, los dos, debían morir. Es que el caso es que no traen al adúltero tampoco, ¿vale? Solo traen a la adúltera. Vamos a dejarlo ahí. Pero ahora le pasan la pelota a Jesús. En cierto modo, lo que querían estos hombres era ver si Jesús iba a hacer aquello que decía la ley. A ver si Jesús iba a cumplir su propia palabra que había dado en la antigüedad, en la ley. Porque él decía ser o pertenecer a Dios o salir de Dios. Lo que esperaban realmente los fariseos era el cumplimiento estricto de la letra de la ley. Esperaban que Jesús mismo debería haber cogido la primera piedra y tirarla, arrojarla contra la mujer. Era un momento muy tenso. Porque Jesús no podía desconectarse de lo que él mismo dijo en su ley. Esa mujer debía morir, aunque el hombre también debía morir y debían haberlo traído. Esa mujer estaba ante Jesús, como Isaías está aquí en la presencia de Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí que merezco morir! Isaías era consciente, la mujer adúltera también lo está haciendo. Ella nunca se justificó, ¿verdad? No vemos eso. Nunca dijo, lo he hecho porque me siento muy sola. No dijo, es que ya no estoy enamorado de mi marido y me ha salido este hombre que me ha cautivado. Tampoco dice que ella clamara clemencia. Ella sabía positivamente lo que le debía pasar ahora por hacer lo que había hecho. Iba a morir. Pero el Hijo de Dios es el único que puede hacer lo que va a hacer, perdonarla por pura gracia. Gloria a Dios, hermanos, por esto. Dios es el único que puede hacer esto. Dios es el único que puede decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús es el único que interpreta la ley como debe ser interpretada. Jesús es el único que puede decirle a una mujer adúltera, aunque la ley te condena, yo te aplico la gracia del perdón. No te voy a aplicar la letra de la ley, aunque lo mereces, pero no te equivoques, hermano. Para perdonar la culpa de Isaías, tuvo que mediar el altar del sacrificio, recuérdalo. Y para perdonar a esta mujer, tuvo que mediar el propio Señor Jesucristo. Frente a esa mujer había alguien que sí iba a ser golpeado hasta la muerte, herido hasta la muerte y clavado en una cruz por los pecadores. La mujer pudo evitar las piedras sobre su cuerpo. Jesús no quiso evitar la tremenda tortura a la que fue sometido y ser clavado en una cruz para llevar así y ser el sustituto de todos los pecadores de su pueblo. No hay pecado perdonado, hermanos, si no hay pecado pagado. No hay pecado perdonado si no hay pecado pagado. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios así lo exige. Y hermanos, Cristo se ofrece hoy para ser tu sustituto, ¿sabes? Solamente si crees que Él lo puede ser por ti. Mira, solo hay dos maneras de salvarte ante Dios. O pagas tú, que ahí no te salvas, que lo he dicho mal, o paga Él. Y Él quiere hacerlo por ti. Él te invita a ti. Solo te pide que lo creas. En tercer y último lugar, ¿cómo estáis de sueño? Yo veo muchas caras medio caídas. Yo más gritos no puedo pegar, ¿eh? El tercer y último lugar, todo esto lleva a un Isaías que fue conducido a una completa sumisión a Dios. Lo repito, todo esto llevó a Isaías a ser conducido a una completa sumisión a Dios. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El mensaje que debía proclamar Isaías al pueblo, ¿qué pensáis? ¿Cómo pensáis que era? Era tremendamente duro. Lo hemos leído antes. Es un mensaje de juicio. Para su propio pueblo. Esto lo vemos en versículos 9 al 12 y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Terrible. Tremendo. Un mensaje de juicio, pero no solo un mensaje de juicio, sino también de condenación. ¿Os acordáis del profeta Jonás? Fácil, ese profeta que todos hemos estudiado, la escuela dominical están hartos de usar esta historia, muy buena, por cierto. Este profeta que no dijo como Isaías tan rápido, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. No, este no. Él tenía que llevar un mensaje de juicio también a Nínive, acordaos, a los asirios. Pero el profeta Jonás lo que no quería era que ese Dios perdonase al pueblo al que tenía que dar el mensaje. Y Jonás dijo que iba, pero luego se desvió. Se fue para Tarsis. No quería cumplir la misión de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿podría haber dicho Isaías, después de ver a Dios mismo y experimentar su gracia y su perdón de la manera que lo experimentó, podría haber dicho como hizo el profeta Jonás? Yo no voy. O yo voy, pero me despisto rápidamente. Me voy a Tarsis. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dios tuvo que llevar al límite también a Jonás. Y Dios tuvo que enseñarle a Jonás en el vientre de un pez que un creyente no puede abandonar la gracia. No puede abandonar la misericordia. Es más, en la soberanía de Dios, Dios estaba enseñándole a Jonás, con toda esta situación, qué significaba ser rescatado. ¿Qué significaba ser rescatado? Es decir, ¿qué es eso? La gracia, ¿verdad? Y desde el vientre de una ballena, Jonás también se ve muerto, como este Isaías, se ve pecador. Y declara, los que confían en vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y después, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir también, la salvación es de Jehová, no mía. Yo no puedo hacerla de Jehová. Y ahí Jonás experimenta de nuevo la gracia. Hermanos, la gracia vomitó a Jonás en una playa, ¿sabes? Ahora, ese Jonás ahí, lleno de algas y de todo lo que había dentro de un estómago de una ballena o de un pez gigante, no sé, no sabemos qué tipo de pez era. Yo me lo imagino ahí, restaurado, lleno de gracia. Había comprendido realmente lo que era la gracia de Dios. Hermanos, entonces Jonás es capaz de ir donde tiene que ir. ¿Lo entendemos? Es capaz. Ahí va Jonás de nuevo. Para allá. Para Nínive. Hermanos, el rescate de Dios, la gracia de Dios nos cambia la vida. Nos hace ir donde no iríamos nunca. Y nos hace decir lo que tal vez nosotros no diríamos nunca tampoco, ¿verdad? Porque Isaías no dice solo heme aquí, dice envíame a mí. Envíame a mí. No le dice a Dios, pues mira, envía a otro. Yo este mensaje es demasiado duro, ¿sabes? Señor, vamos a hacer una cosa. Vamos a pactar. Vamos a tratar de a ver si yo voy, pero con un mensaje un poco más a mi manera, ¿vale? ¿Lo tuneamos un poco, Señor? ¿Y si lo suavizamos? ¿Y si lo ponemos un poquito de adorno, de guirnalda, lo adaptamos un poquitín a fin de que no caiga tan mal? ¿Tú estás seguro de que le quieres decir esto a mi pueblo? Dios le dice a Isaías claramente dos cosas. Anda y di a este pueblo. Punto. Anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y a Jonás le da un mensaje similar. ¿Sabéis el mensaje que él le dio? No le dio un discurso tremendo a Jonás. Le dijo, Dios destruirá a Nínive en 3 días. Ya está. Una estrategia evangelística sencilla. Fácil. Incluso podríamos decir casi infantil, vamos. Hasta un niño puede decir eso. A veces nos sobran estrategias y nos falta confiar sencillamente en el mensaje de Dios de la Biblia, de los inconversos. Y si desconfiamos del mensaje y del poder del claro mensaje de Dios, entonces desconfiamos del Dios del mensaje. ¿Lo entendemos? Sea para juicio o sea para salvación. Él dirá. Él decidirá. Si para decir la buena noticia, hermanos, no pasas por la mala noticia, tienes un problema. No estamos comunicando el Evangelio. Pero hay que destacar también una cosa muy importante, y ya vamos a acabar, porque ya estamos en la recta más que final. Una cosa que dice Isaías en el versículo 11, dice, después de escuchar este mensaje tan duro, imaginaos a Isaías, ¿verdad? Porque él es humano también, y él es su pueblo, son los de su pueblo. Él tiene un arraigo con el Señor, pero también con su pueblo, ¿vale? Y entonces en el versículo 11 dice algo muy genuino, dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mira, Señor, yo te voy a obedecer. Yo voy a decir estas terribles palabras a mi pueblo. Yo voy a ser fiel al mensaje que tú me has pasado, que tú quieres que yo le diga a tu pueblo. No me voy a saltar nada, ¿sabes, Señor? Pero, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque yo quiero ser fiel a tu juicio, pero deseo también, deseo una entrada de tu misericordia. Deseo de tu salvación. Deseo que toques con tu salvación a aquellos que son de mi pueblo. No deseo que siempre haya juicio y juicio y juicio, Señor. ¿Hasta cuándo tengo que esperar para ver tu misericordia? Y Dios le contesta, ¿sabes? Dios le contesta, versículo 11 y 12. Y aunque le contesta hasta cuándo van a suceder una serie de cosas, en su respuesta tenemos que destacar una cosa. No es el hasta cuándo lo importante, sino, escuchad bien, ¿hasta quién? No es el hasta cuándo, es el hasta quién. Nos damos cuenta de ese detalle, versículo 13, segunda parte. Pero como el roble y la encina, al ser cortados, queda el tronco, así será el tronco, y subrayada aquí, la simiente santa. Isaías está preocupado por el tiempo, por los suyos. Y es muy lógico, hermanos, tal vez Isaías piensa que pasado un tiempo con la disciplina de Dios, el juicio de Dios, el pueblo va a volver una vez más a Jehová de corazón y se acabe ese hasta cuándo. Pero Dios va más allá. Dios va más allá y ve más allá. El pueblo ya había demostrado desde Moisés hasta ahora que iban y venían, que se volvían a Dios y se volvían a marchar. Y al poco tiempo volvían a caer en la idolatría. Como en tiempo de los jueces, ¿os acordáis? Cuando Dios les apretaba las tuercas, el pueblo buscaba a Dios. Pero cuando las cosas se ponían en orden por Dios, el pueblo volvía a desecharle y pasar de él. Y ahora aquí es como si Dios le dijera a Isaías, mira Isaías, basta de remiendos, basta de parchear, esto hay que arreglarlo. La pregunta no es hasta cuándo, es quién. ¿Quién esperas, Isaías? Yo te voy a decir a quién tienes que esperar. ¿Y a quién tienes que mirar para ser salvo y arreglar de una vez tu vida? Hermanos, anunciemos claramente un evangelio centrado en nuestro Señor Jesucristo. La vida de las personas no necesitan ser conducidas a una moral cristiana. Basta de remiendos, basta de parches, basta de periodos de tiempo en el que vamos a ser mejores para luego ser peores. Las vidas necesitan ser transformadas, regeneradas, nacer de nuevo. Y esto solo lo hace una mirada de fe a nuestro Señor Jesucristo. La simiente santa. Hermanos, empezaba este mensaje diciendo que esta predicación podría ser un fracaso. Pero termino diciendo que esto depende en esta mañana de lo que Dios haga en tu corazón. Te pido en esta mañana que reflexiones. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios pone en esta mañana en tu corazón esta pregunta también. Espero que en esta mañana tú puedas orar al Señor y pedirle que se manifieste en tu vida, que se muestre, que Él muestre su condición y te muestre tu condición frente a Él, y que Él te perdone por pura gracia. Y al experimentar esa gracia inmerecida, puedas decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí.